Pachanchismanta rimasun.
Pachasataruski pañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Las 9 de la mañana con 32 minutos, les damos la bienvenida a todos nuestros amigos en toda la región de Puno. Estamos listos para empezar el programa el día de hoy. Vamos a comenzar también el día de hoy. Nos va a acompañar Verónica. Buenos días.
Buenos días, Ida. Buenos días. Saludos a todos nuestros amigos, hermanos, quienes nos escuchan en las comunidades, parcialidades, centros poblados, distritos, provincias. Y bueno, saludos a todos ellos desde Pachamama Radio.
Y bueno, el día de hoy tenemos previsto hablar sobre la concepción del ciclo de vida y muerte desde el mundo andino. Vamos a tratar de ver, recordando que estamos próximos ya a celebrar estas fiestas de Todos los Santos, unas fiestas que son bastante importantes y bastante vividas aquí en nuestra región de Puno, y no solamente en la región de Puno, en el país, en otros países latinoamericanos. Y vamos a ver las distintas tradiciones, el significado. Para eso también está con nosotros José. Vamos a darle la bienvenida también.
Muchas gracias, un saludo cordial a todos los radioescuchas, y desde acá pues saludar a la gente que está en el norte, en el sur, de toda nuestra región, haciéndoles hincapié de que siempre Pachamama está al lado de ellos, ¿no?
Y bueno, vamos a conversar con él, y bueno, él tiene también varios trabajos ya realizados sobre precisamente esto, ¿no? La concepción de la muerte, en el vida y muerte, ¿no? En el mundo andino, Verónica.
Este tema muy importante que vamos desarrollando desde IDECA. Y bueno, pues también saludar a nuestros hermanos de habla quechua, de habla aymara. ¿Cómo es nuestra cosmovisión en sí sobre las almas, ajayus, como decimos? Ñañaykuna, turaykuna, napayusqa kankis, imaynayapuni, allillanchu, kusikuyawan, nokapis chayamuni, chayqa, ashwanta rimarisunchis, kay, imaynatataja, noviembre, kiyapi, yuarinchis, kay, wañukuna, alma, chayamun, chayta, nokanjiskuna, yuarinchis, chaymanta, ashwanta, rimarisunchis, imaynatapunita, yuarinchis, chaypunchaita, chikañajmampis, wajayakamuita, atillankistajmi, teléfono, celular, chikangman, hina willarimuankiku, imaynatami, kunangmantaña, wakichikamushankis, kankuna. Así es, Ida, sigamos entonces con este, con el desarrollo de este tema que es muy importante para el mundo andino.
Gracias, Verónica. De igual manera también saludamos a todos nuestros amigos del lado aymara, ¿no? Ellos también nos están escuchando, así que para todos ellos, para todos nuestros oyentes en general. Vamos a comenzar hablando sobre qué se entiende por vida y muerte en el mundo andino.
Bueno, yo creo que al igual que en todas las culturas, la cultura andina tiene muy presente el ciclo de la vida y de la muerte, ¿no? Muchos estudiosos han revisado este tema, que de por sí es apasionante, y tanto así que dentro de las crónicas tenemos las preparadas por Garcilaso, y luego tenemos también un trabajo de John Murra sobre el ciclo de vida, que presenta cuatro estadios principales, ¿no? La concepción, el nacimiento, la vida y la muerte. Todo este ciclo se va a realizar pues dentro de este espacio, dentro de esta pacha que se ha determinado, ¿no? El alajpacha, el agapacha y el ucupacha. Entonces, este tránsito es vital. Yo creo que lo más importante y que difiere de la cultura occidental es que se considere el ciclo de vida desde la concepción, ¿no? Hay diferentes teorías que aseveran de que el acto de la concepción pues es un acto vital, muy importante, ¿no? De ahí que antes de la llegada de los españoles existiera toda una serie de ritos después del matrimonio, específicamente preparatorios para la concepción, ¿no? Entonces no era traer al mundo niños de cualquier manera, tenía que haber una preparación, y es por eso que principalmente los matrimonios acontecían pues en el mes de agosto, ¿no? No es que sea un mes caliente como muchas veces se cree, ¿no? Sino que precisamente si consideramos el calendario productivo es y contamos los 9 meses de gestación, el niño va a nacer pues en el mes de mayo. Uh-huh. Y es un mes donde va a haber producción y la alimentación de este nuevo ser va a estar asegurada. Uh-huh. De modo tal que su supervivencia no tenga contratiempos, no haya pues un proceso de desnutrición, ¿no? Al contrario, se aseguraba todo eso. Y de ahí que estos ritos iniciales del matrimonio vayan referidos al acto de la concepción. Posteriormente tenemos el nacimiento como un hecho importante porque se va acrecentando la familia y no solamente se considera al niño como un sujeto más, sino principalmente como un apoyo, mano de obra, una persona que va a desarrollar una actividad específica dentro de la familia. Luego vendrá el periodo de la vida, ¿no? Y finalmente el de la muerte. Pero en este último, en estos dos últimos pasos hay todo un significado, ¿no? Para ver el paso de la vida a la muerte. No es considerado como una tragedia. Uh-huh. No es considerado lo que, como algo malo, ¿no?
Claro, lo que en el mundo occidental lo que más o menos nos han hecho creer es pues el temor natural del ser humano, claro, a la muerte, el decir pues qué va a pasar después, normalmente sí lo consideramos una tragedia, ¿no? Entonces eso es la percepción occidental, digamos, que tenemos la muerte como una tragedia, algo uno trata de alejarse cada vez, ¿no?
Claro.
Lo que nos dices es que en la percepción del mundo andino esto no es una tragedia. ¿Cómo podemos explicar esto?
Bueno, se concibe como un hecho natural, el paso de un nivel a otro, ¿no? Si estamos en la capacha, en el mundo presente, va a haber un tránsito hacia la lajpacha, ¿no? Hacia el mundo de arriba donde están los protectores. Pero aquí vamos a diferenciar, ¿no? El ajayu y el alma. El alma se le considera al muerto, ¿no? Uh-huh. Mientras que el ajayu pertenece al vivo, ¿no? Por eso es que existen muchos ritos, por ejemplo, para llamar el ánimo, ¿no? Para llamar al ajayu. Este paso de la muerte, de la vida a la muerte, se va a considerar como algo natural, pero no como algo que concluye, sino como algo de paso nada más, como un tránsito, ¿no? Uh-huh. Como que se está pasando a otra dimensión, en la cual también la persona va a seguir manifestándose, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en muchos rituales funerarios se acompañan de agua, de chicha, se le pone coca y se los calza, por ejemplo, en la zona aymara, los calzan con unas sandalias hechas de cuero de llama. ¿No? Uh-huh. ¿Por qué? Porque se supone que va a seguir caminando esta alma, ¿no? Y necesita estar preparado para ese tránsito. Van a haber todavía 3 años de permanencia y es por eso que se hace rezar durante 3 años, ¿no? Para que pueda recorrer los espacios que estando vivo había transitado. Y a partir del tercer año, que ya se hace una despedida formal, ¿no? Es que ya se va a considerar pues como que ya no está junto a nosotros.
Estos 3 años son los años de tránsito que uno tiene, o que digamos que la persona que va a pasar a otra etapa, por así llamarlo, ¿no? Entonces, los 3 años que normalmente se hacen el armado de las tómbolas y todo esto, son como que todavía están con nosotros.
Claro, efectivamente, ¿no? Es ese tránsito todavía, ¿no? Entonces, las personas o las almas van a todavía recorrer, van a pedir perdón, ¿no? Van a lograr acompañar aún a sus familiares durante este tiempo, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que en la fiesta de todos los santos, el día de los difuntos, se los espera pues también con una mesa muy bien puesta, ¿no? Con los platos que le gustaba tradicionalmente, ¿no?
En todas las comunidades andinas de habla quechua, aymara, pues se realiza esta costumbre que es muy importante. Entonces podríamos resumir diciendo que en las comunidades andinas la muerte es considerada como parte de la vida.
Así es.
Es decir, la muerte no constituye una tragedia en la vida de los andinos. Más bien, la muerte es como una conclusión cumplimiento y culminación de una etapa de la vida.
Así es, ¿no? No solamente eso, sino que cuando una persona fallece, ¿no?, es considerada como una persona acompañante, ¿no? No se desliga uno y se olvida, ¿no? Lo peor que puede ocurrir más bien es el olvido, ¿no? Uh-huh. Y también esto se manifiesta en diferentes canciones. Hay una canción que dice: no le temo a la muerte, sino le temo al olvido, ¿no?
Sí.
Entonces fíjense que esa es una de las consecuencias, ¿no? Lo que tenemos que ver aquí, que este tránsito es lo más natural, ¿no? Es, si bien es sentido como en cualquier hecho luctuoso, ¿no?, eso no quiere decir que se haya acabado, ¿no?
Digamos, ¿qué es lo que nos diferencia, digamos, a nivel mundial, en todo el lado, como que este temor a la muerte siempre ha estado presente, ¿no? Y también el hecho de que, ¿qué va a pasar después, ¿no? Que después de muerto, que en algunas culturas incluso los entierran con sus sirvientes, con todas sus cosas, para que ese tránsito al otro lado, ¿no? Otros también creen que pasas un río, entonces te tienen que dar una moneda para que puedas pagar al balsero. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que nos hace únicos a nosotros o nuestra concepción desde el mundo andino, digamos, que nos diferencia de las otras culturas, o qué tenemos también tantas similitudes con otras culturas?
Bueno, en el Perú, principalmente en la zona norte, ¿no?, si un poco revisamos el entierro del señor de Sipán,
¿no?, cómo fue enterrada con, claro, todas las cosas que le gustaba, con la riqueza.
Pero no era solamente para que lo acompañaran, ¿no?, sino también para que tenga a sus defensores, tenga un séquito que lo proteja a él también, ¿no?, como autoridad, como dignidad que fue. Existen al respecto dos temas que hay que ver, ¿no? En algunos casos fueron personas vivas que fueron enterradas junto a su señor, ¿no?, a su autoridad. Y en otros casos se acumulaban muertos, ¿no?, para que después puedan ser llevados con su autoridad o su divinidad, ¿no? Entonces hay esos dos casos que se presentan en la cultura peruana, principalmente en el norte de nuestro país.
Principalmente también las autoridades principales, ellos fueron enterrados de manera muy especial.
Exactamente, ¿no? Aquí en Sillustani, por ejemplo, en uno de las chulpas que se ha podido restaurar, se han hecho algunas excavaciones en las que se han encontrado también a niños, ¿no? Uh-huh. Y no se ha deslindado todavía si fueron pues familiares, pertenecientes, porque según el estudio que se ha hecho, tienen diferente cronología, ¿no? Unos han muerto antes y otros después. Entonces podríamos ver también que supuestamente se han acompañado, ¿no?, a las autoridades, a las divinidades que teníamos con otros muertos. ¿Por qué? Porque en la cultura andina hay una celebración pues por la muerte, ¿no? Recordemos que en las crónicas Huamán Poma también pone que en el mes de noviembre, precisamente, se sacaban a los muertos para hacerlos pasear, ¿no? Uh-huh. Se los ponían en unas andas y salían, ¿no? Es más, en la guerra también los muertos eran llevados como si fueran estandartes, ¿no? Uh-huh. Y encabezaban el ejército. Por eso es que en algunas crónicas señalan que se tenía un ejército de muertos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la representación de los muertos, de estas divinidades, van mucho más allá de que el simple hecho de que haya muerto y de que su existencia haya culminado, ¿no? No acaba ahí. Hay una trascendencia más fuerte que en lo occidental, ¿no? En lo occidental se termina con el sepelio, ¿no?, y se acabó, ¿no? Ahí quedan. En cambio, nosotros mantenemos esa imagen viva mínimamente por esos 3 años en los cuales esperamos su llegada, ¿no?, con las tómbolas, la celebración, los rezos y todo ello.
Podemos decir entonces de que, bueno, en la cosmovisión andina sobre la muerte, que nada termina, ¿no?, que vuelve a un comienzo, ¿no? Entonces,
sí, porque tenemos un pensamiento cíclico, no, claro, termina, no, uh-huh, es un pensamiento lineal, ¿no?
Es como un pachacuti.
Claro, uh-huh, es un pachacuti, vuelve a regresar.
Así es. Es como que el cuerpo material pues se queda en el ukupacha. Uh-huh. Y el ajayo, el alma, se va a Hanampacha.
Así es,
¿no? Y bueno, entonces también, ¿cómo recalcaríamos este tema del Día de Todos los Santos, que hoy en día pues se habla bastante? Sabiendo que sí o sí, pues siempre se recordaba esta fecha, ¿no? El Día de los Ajayos, de las Almas. Y justo en noviembre, y también donde empieza la cosecha o la siembra de productos tubérculos y de otros productos andinos.
Sí, depositar a un muerto en la tierra no es un significado de olvido, sino se ve también la siembra, se claro. representa en ello, ¿no? Es como si ese cuerpo estuviera siendo enterrado para nuevamente dar vida, ¿no?
Renacer,
esa es la relación que tiene la muerte o el enterrar a una persona. Démonos cuenta de que principalmente se abre pues un sepulcro en la tierra, ¿no? Uh-huh. No es como ahora que ya los cementerios tienen nichos hechos con cemento, con concreto, ¿no? Donde se depositan ahora los ataúdes, antes no, ¿no? Es más, el envoltorio en el cual se llevaba a los muertos, uh-huh. ¿no? Representa también a las larvas que se tienen en los insectos, ¿no? Y de ahí se reproduce la vida, o sea, es una mutación, una transformación, parte de esa metamorfosis, ¿no?
Incluso yo vemos, ¿no?, que cuando uno viaja, al lado de la casa pues también están sus difuntos, ¿no? Al lado de la carretera. Entonces, no necesariamente en un cementerio, ¿no?, sino que está al lado de la casa. Entonces, lo que yo escuchaba que decían pues es para que cuide a la familia, ¿no?
Así es, ¿no? Hay un resguardo que se tiene frente a los muertos, ¿no? Es más, si ustedes en lo cotidiano vemos, ¿no?, que cuando una familia va a salir de viaje, ¿no?, invoca a sus muertitos para que cuiden la casa, ¿no?
Sí.
Entonces, quiere decir que siempre los tenemos presentes. Y efectivamente hay una concepción de protección, ¿no?, de nuestros muertos. Por eso es que cuando se hacen, cuando se toma, por ejemplo, una bebida, ¿no?, se riega un poquito en el suelo invocando a la Pachamama. Pero detrás de ello también está un reencuentro con nuestros muertos, ¿no? Y se hace recuerdo de ello. Y verán ustedes ahora en los cementerios, ¿no?, se canta, se reza, ¿no?, como si fuera un signo de vida, no un signo de muerte, uh-huh. ¿no? Por eso es que podemos decir que es totalmente diferente al concepto occidental.
¿Y cuánto está influyendo ahora, digamos, o se está influyendo este concepto occidental en las tradiciones nuestras, ¿no? Está influyendo bastante, esto está cambiando, o estamos todavía, persistimos, digamos.
Como todo signo cultural, yo creo que sufre también esa evolución, ¿no?, o una involución. Lo que podemos observar ahora es que es al revés, ¿no? Es la cultura andina la que está influyendo en la cultura occidental. Yo les aseguro que en los noticieros van a presentar, ¿no?, escenas en los cementerios populares, por ejemplo en Lima, ¿no?, la gente del centro, la gente del sur, los migrantes han impuesto ya estas costumbres, ¿no?
Han llevado las costumbres, claro, digamos, propias acá y replicarlas en Lima, ¿no?
Para replicarlas en Lima, y eso se ve muy fuerte, ¿no? Pero ya están cambiando otros matices, ya no solamente llevan, por ejemplo, las bandas musicales tradicionales andinas, ¿no?, sino ahora llevan mariachis, ¿no? Ah, podemos ver que están diferentes orquestas y así se interpretan diferentes tipos de música. Pero hay una gran influencia, yo creo, en este tema de la cultura andina sobre la cultura occidental, ¿no? Acá mismo en la ciudad lo vamos a tener seguramente 2 de noviembre, ¿no? Entonces va mutando, va cambiándose. Ahora, otro espacio es también que normalmente se hacía una challa para esperar a los muertos, ¿no? Eso ya se está dejando de lado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora solamente se arman los altares, las tómbolas, o en todas las casas se espera pues con un vaso, ¿no?, de refresco, un vaso de agua, para que los muertos regresen, porque se supone que en ese tránsito de regresar a ver a la familia llegan cansados, ¿no? Entonces hay que esperarlos adecuadamente. Hay un sinnúmero de tradiciones, de manifestaciones, ¿no?, en todo el altiplano, ¿no?, que casi se replica similarmente, ¿no?
Así es. Como ya sabemos entonces que desde la cosmovisión andina la muerte, pues nada muere o termina con fatalidad, sino que es
no hay que temer
un continuo
a nada, ¿no?,
renacer, ¿no?
Así es.
Claro, y aparte de eso, hablando sobre la influencia del mundo occidental, en la actualidad, por ejemplo, hay bastante cambio en el entierro, por ejemplo, del cuerpo. Ahora lo hacen en nichos, ya no, pocos lo hacen ya, ¿no? En el suelo, en la tierra, en el ucupacha. Entonces, ¿no habría esa conexión con la Pachamama, con el Hanampacha?
Bueno, eso recordemos que también es simbólico, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que la población ha crecido enormemente y que ya no habría el espacio necesario para que cada quien tuviera su espacio en el cementerio, ¿no? Pero esa conexión que podemos ver, que no solo es simbólica, se va a ir viendo principalmente en espacios rurales, ¿no? Donde el muerto siempre es depositado en la tierra. Mientras que ya en las ciudades pues tenemos ya una organización más firme. Bueno, en este caso están a cargo de las beneficencias, los municipios,
los espacios también,
los espacios de los cementerios, ¿no?
De repente es también una cuestión de espacios, ¿no? Entonces empiezan a copiar, pues, que ya no ser en la tierra, sino en los nichos.
Eso más que nada pasa en la ciudad, ¿no?
Claro.
Sí, el crecimiento poblacional.
Ahora también existe otra situación, otro mito, ¿no? Ustedes saben que ahora se puede hacer una cremación.
Ah, exacto, ¿no? Entonces eso...
Es totalmente rechazado por la cultura andina, ¿no? Porque dicen, ¿cómo vamos a quemar a nuestros muertos? Y el día que puedan revivir, cuando haya un Pachacuti, ¿no? ¿Cómo van a poder nuevamente regresar?
O no van a encontrar su cuerpo.
No van a encontrar su cuerpo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una situación que tendríamos que estudiar, analizarla mucho, ¿no?
Ajá. Ahora, una pequeña pregunta que también llega a redes sociales. Cuando nosotros dormimos, cuando soñamos, ¿nuestro ajayo sale del cuerpo? ¿También es una pequeña muerte, se podría decir?
No es una pequeña muerte, sino es el recorrido que nuestro subconsciente puede realizar, ¿no? Recordemos que hay una parte consciente de nosotros y hay un subconsciente. Este subconsciente es el que se traslada, pues, ¿no?, para poder efectuar algunas actividades que para nosotros son consideradas como sueños, ¿no? La cultura occidental, principalmente la oriental, habla de una transmutación, de un cambio, ¿no? Y cuando morimos se desprende, pues, el alma, ¿no? Queda una parte
totalmente
física y una parte, vamos a decirle, espiritual, ¿no? Ese espíritu, ese ajayu, es el que permanece por esos 3 años.
Ajá, está siendo muy interesante el tema, Ida.
Sí, hay bastante que todavía conversar, hay bastante que preguntar, y nuestros amigos también, imagino, en sus casas pues tienen algunas dudas, pueden llamarnos 35-2200, también al 36-6222. Y vamos a hacer una pausa de la conversación, más adelante estamos regresando con más, y vamos a pasar también al servicio informativo que tenemos preparado de Servindi sobre el mundo indígena, y vamos a presentarlo, y luego estamos regresando para continuar hablando y hablando sobre la festividad de los Todos Santos, las distintas tradiciones que tenemos en Puno Región.
Así es, ya volvemos.
Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú.
Puquio. Enfrentamientos entre los trabajadores de la empresa minera Exploraciones Andinas y pobladores de 7 comunidades campesinas en la ciudad de Puquio, región Ayacucho, acabaron con la vida de Eric Mendoza Tumalle, de 22 años.
El lamentable hecho se dio el 22 de octubre en el marco de un paro de 48 horas en contra de la citada empresa, que estaría contaminando la cuenca de la laguna Yaurihuiri, cuyas aguas son utilizadas para la agricultura, ganadería y consumo humano.
Se presume que las protestas dejaron una segunda víctima mortal.
Batalla ganada. Dos días de salir a las calles bastaron para que la población del Cusco logre su objetivo de que se derogue el decreto legislativo 1198, que permitía a las empresas privadas administrar patrimonio arqueológico del país.
La decisión de dar marcha atrás se dio en el Congreso de la República el 22 de octubre con 56 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.
Esta acción se dio pese a las numerosas explicaciones de la ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, sobre que la norma no iba a afectar de ningún modo las zonas arqueológicas del país y menos las que se ubican en la región Cusco.
Visita masiva al Perol. Una inspección efectuada por ronderos y autoridades locales de 4 provincias de Cajamarca a la laguna El Perol confirmó que en la zona la empresa minera Yanacocha continúa con sus labores para efectuar el proyecto minero Conga.
La visita se realizó el 20 de octubre. En su recorrido, la población se encontró con una vía de tránsito bloqueada y trabajos de ingeniería que tendrían como fin evitar que la laguna se recargue y dar paso así a que en la zona se construya un reservorio.
Ante lo hallado, se acordó que la laguna sea vigilada diariamente por las rondas campesinas. Asimismo, se anunció que el 24 de noviembre se llevará a cabo una gran marcha por las principales calles de la ciudad de Cajamarca en rechazo a Yanacocha.
Por su parte, el representante del proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa de Canadá, Shin Imai, informó que juristas canadienses presentaron un recurso de amicus curiae al Tribunal Constitucional del Perú en relación a Conga.
Explicó que en el curso presentado se ilustró un caso parecido al de Conga, ocurrido en Canadá, donde un tribunal ambiental consideró la suspensión del proyecto.
Consulta en educación. La consulta previa del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe se inició esta semana con la entrega de este documento a 7 organizaciones indígenas de alcance nacional.
La entrega estuvo a cargo del Ministerio de Educación, MINEDU, con la participación de la DIGEIBIRA, oficina estatal a cargo de la educación bilingüe.
Recurso contra el Ejecutivo. La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de amparo contra la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Ambiente, solicitando que se cumpla con emitir el Decreto Supremo para la creación del Parque Nacional Sierra del Divisor.
El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, señaló que la demanda fue presentada a solicitud de los pueblos indígenas que participaron en la consulta previa para la categorización de dicha área.
Han transcurrido 20 meses desde la suscripción de los acuerdos durante el proceso de consulta. Nuestra institución y los pueblos indígenas hemos remitido diversas comunicaciones a la PCM y no hemos obtenido hasta la fecha respuesta para la protección de esta zona, puntualizó Vega Luna.
Derechos del niño. El Congreso aprobó el 21 de este mes el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que permitirá que los niños, niñas y adolescentes puedan anunciar casos de violaciones graves que no se resuelvan a nivel nacional.
Casos, por ejemplo, de violencia, explotación o discriminación.
Gracias al citado protocolo, los niños, niñas y adolescentes podrán someter sus casos particulares al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, constituida por un grupo de 18 expertos independientes en los derechos del niño. Comunicadores de Sechura. En una emotiva reunión el 17 de octubre, se constituyó la Red de Comunicadores Comunitarios de Sechura, en la región Piura. Su coordinador es Leoncio Rumiche Fiestas, conductor de CNS Noticias, programa radial con 15 años de actividad.
La cita fue promovida por iniciativa de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, que invitó a Jorge Agurto, director de Servindi, para participar del importante evento.
Agricultura familiar. Tras la aprobación de la Ley para la Promoción de la Agricultura Familiar en el Congreso de la República el pasado 7 de octubre, diversos gremios agricultores están a la expectativa de su promulgación.
La norma, que busca establecer las responsabilidades del Estado en la promoción de la agricultura familiar, fue aprobada por amplia mayoría. Tras su publicación, se espera continuar con su reglamentación para que pueda entrar en vigencia.
Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.
Y 10 de la mañana con 7 minutos, estamos de regreso y bueno, nosotros ya en esta segunda media hora del programa vamos a hablar exclusivamente lo que es pues la fiesta de Todos los Santos en nuestro altiplano, en nuestra región, ¿no? Tenemos una llamada, Verónica, y vamos a...
Así es, vamos a seguir con esta programación el día de hoy tocando el tema Concepción del Ciclo de Vida y Muerte desde el Mundo Andino. Ya se acerca esta fecha muy importante, ya en el mes de noviembre. Seguramente muchos también haciendo preparativos en las comunidades, pues con costumbres muy particulares.
Tenemos comunicación.
Así es, vamos a seguir entonces con este tema. Está en línea Javier Lajo, él es investigador, historiador, también muy pronto estará presentando un libro sobre la novela Ayincaucay. Ajá, estamos en contacto con Javier Lajo. Buenos días, Javier, estamos tocando este tema desde nuestra cosmovisión andina. ¿Qué significado tiene la muerte?
Buenos días con todos los radioescuchas. Bueno, se acerca pues esta fecha, que es el Día de los Muertos, ¿no? Y Todos los Santos. El significado de la muerte en nuestra cosmovisión andina es diferente a la de la cultura occidental. En primer lugar, porque nosotros tenemos una concepción colectiva de la muerte, ¿no? La muerte no es un hecho individual, es un hecho que tiene en el que participa toda la comunidad, es una concepción colectiva de la muerte, es decir, el individuo importa mucho en cuanto que pertenece a una comunidad, ¿no? Y la muerte solamente es vista como una situación que en donde trasciende la comunidad, o los hijos, los sobrinos, los primos, desde ese punto de vista no hay este sentido tágico de la muerte, ¿no? Porque en la cultura occidental el individuo muere y prácticamente desaparece, no, simplemente se extingue. Y por eso también tienen mucha tendencia a trascender individualmente también, ¿no? Buscan que su alma se salve, ¿no? En el sentido del mundo andino, nosotros tenemos una concepción colectiva de lo que es la muerte. Desde el punto de vista individual también hay esta concepción colectiva, porque cada día mueren millones de células en un organismo vivo, ¿no? O sea, en su persona, por ejemplo, o en mi persona, hay millones de células que mueren y que el organismo las desecha a través del aparato digestivo, a través de los pulmones, a través de la piel. Son millones de células que mueren cada día para poder darnos vida a nosotros, a los organismos, digamos, individuales. Y eso es una cuestión también que diferencia nuestras culturas, ¿no? La cultura andina de la cultura occidental. Y es muy importante eso, porque la vida y la muerte en nuestra cultura conviven, es decir, forman un equilibrio más de esta existencia. Por eso es de que también la concepción de la muerte es muy diferente pues que tiene la cultura occidental.
Ajá, eso es muy cierto. Realmente en nuestro mundo andino, pues la muerte y la vida conviven juntos. Y según su concepción, ¿existe tipos de muerte?
¿Tipos de muerte? Bueno, en la concepción andina hay dos cuerpos, ¿no? Un cuerpo de materia que es lo que muere finalmente cuando uno pues sobrepasa una edad, ¿no? De 80, 90, 100 años. Y el otro cuerpo es el cuerpo de energía que nuestros ancestros llaman el ahayu, ¿no? Que también es un cuerpo que puede desaparecer, puede morir o puede extinguirse, pero también puede trascender a la muerte del cuerpo físico, ¿no? Es decir, los grandes espíritus de los grandes maestros, de los amautas, o de los sacerdotes, pacos, ¿no? Trascienden y viven en las montañas, ¿no? En los apus. Los apus mismos están conceptualizados como grandes espíritus, grandes ajayus, que viven, ¿no? Y que nos ayudan, que nos cuidan, que velan por nosotros, que nos aconsejan en los sueños, cuando nosotros estamos dormidos. El sueño, el dormir es una pequeña muerte también, ¿no? En donde los apus se ponen en comunicación con nosotros y nos anuncian cosas que vienen en los días, en los meses, en los años posteriores, y también nos aconsejan, ¿no? De lo que debemos hacer, lo que debemos creer. Eso es más o menos, ¿no?
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por hacernos conocer sobre este tema que es muy importante, sabiendo que ya se acerca pues esta fecha muy especial para muchas familias en las diferentes comunidades. Y bueno, entonces, ¿qué recomendaciones haríamos llegar finalmente a todas las familias que han perdido a sus seres queridos? ¿Qué recomendaciones haríamos llegar a cada uno de ellos?
Bueno, tal como vivimos en las comunidades, hay mucha atención. Los muertos siguen viviendo con nosotros en espíritu, en ajayu, ¿no? Siguen visitándonos, siguen aconsejándonos. Y el culto a nuestros antepasados es algo muy importante que en nuestros pueblos persiste, ¿no? En la cultura occidental a veces hay una dejadez, hay un abandono del culto a los antepasados. Y más que todo también acá en nuestra tierra, en nuestro país, en donde el colonialismo ha roto la continuidad de nuestra cultura, es decir, ha tratado de impedir que nuestra cultura continúe, persista, ¿no? Sobreviva. Entonces, el culto a nuestros antepasados es algo muy, muy importante, ¿no? A los abuelitos, a las abuelas, a todos los ascendientes que nos dejaron, pues, en algún momento, pero que nosotros somos su punta de continuidad, o sea, la punta del ovillo, digamos, de su sangre, de su progenie, de sus genes. Y eso debemos mantenerlo muy fuertemente, ¿no? Porque nuestros antepasados siguen con nosotros, nos apoyan, nos ayudan a resolver los conflictos, los problemas, a veces las dificultades que tenemos, ellos nos ayudan, nos apoyan, ¿no? Y tenemos que rendir este culto permanentemente, ¿no? Hasta donde podamos recordarlos de atrás, ¿no?
Muy bien ese mensaje. Muchas gracias, hermano Javier.
Hasta luego. Muchas gracias, más bien, por la oportunidad. Hasta luego. Gracias.
Algo bastante importante que comentaba, ¿no? Es de ver a la muerte como en sentido de colectividad. No es algo individual, ¿no? Es como la mayoría de la visión andina, ¿no? Es lo que informaba, ¿no? Que la muerte como la vida es tomado más del sentido colectivo. Bueno, vamos a regresar a cabina para seguir conversando con José Vizcarra, educador, y también pues con estudios en simbología de lo que es pues Todos Santos, ¿no? La tómbola, qué significa que le pongamos una escalerita, le pongamos una luna, un sol. Vamos a regresar a cabinas y tratar sobre estos temas.
Muy bien, efectivamente, ¿no? Existe toda una simbología, una lectura que podemos hacer a partir de la tómbola, ¿no? Primero partamos por definir qué significa o qué representa la tómbola.
O por qué, ¿no? Se hace la tómbola, ¿no?
La tómbola viene a ser un altar, ¿no? Un altar en el cual se va a esperar la llegada de nuestras almas, ¿no? De nuestros ajayos. Se va a poner un fondo negro, ¿no? Porque aún significa el luto, el dolor que todavía siente la familia. Pero sobre esa tela negra va a ir una tela blanca, que significa la paz, ¿no? Que nos va a traer también la presencia de nuestros muertos. Recordemos que cuando se están haciendo los rezos ahora en Todos Santos, todas las demás personas que están acompañando a la familia y están presenciando los rezos están en silencio, ¿no? O si conversan lo hacen en voz baja, ¿no? Porque se presume que se está generando un espacio de paz, de tranquilidad en el que va a estar el alma que viene, ¿no?
¿Y qué significado tiene, digamos, el hacer una tómbola, ¿no? ¿Y para qué lo hacemos, digamos?
Hacemos para preparar, para ensalzar la presencia de
Dios. Es un homenaje.
Es un homenaje, ¿no? Ahora, detrás de ello también vamos a ver que se van a armar equitativamente los dos espacios. Se va a dividir la tómbola en dos espacios, ¿no? Uh-huh. El lado derecho, el lado izquierdo. Y la parte central va a estar dedicada precisamente a la persona, al difunto, ¿no? En la parte superior generalmente se coloca el sol, la luna y las estrellas, que van a servir para iluminar el camino de retorno de las almas, ¿no?
Uh-huh. Eso que también le ponen escaleritas.
Sí, la escalera viene a ser un instrumento, ¿no? Para hacer que ese tránsito entre el Alajpacha y el Acapacha sea mejor, ¿no? Uh-huh. Pueda subir y pueda bajar adecuadamente, ¿no? Luego vamos a tener que se presentan los tallos de la cebolla, ¿no? Los toporos que le llamamos. Y son tallos huecos, ¿no? Generalmente es la cebolla que ya está para dar la semilla, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué se dice? Que en esos tallos huecos es donde se puede alojar el alma y se pueden alojar las penas de todos los que están esperando. Por eso es que se lleva ese elemento, ¿no? Puede ser cualquier tipo de cebolla, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser aquella que esté en flor, que esté ya casi dando semillas, porque el tallo es más grueso y es más hueco. Otros elementos son los búhos, ¿no? Uh-huh. Hay búhos que se ponen a cada lado también. Recordemos que el búho es un símbolo, ¿no? De presagios dentro de la cultura andina, ¿no? Ahora se le agregan a esto las llamas y los caballos, ¿no? Las llamas y los caballos que van a servir para transportar, ¿no? Los enseres y a la misma al mismo alma que viene pues en esta visita, ¿no? Se le pone caña de azúcar, agua, gaseosa, su vasito de cerveza, ¿no? ¿Y esto precisamente de para calmar la sed?
La gaseosa o la cerveza como que es porque le gustaba y
le no gustaba tiene claro al difunto persona, ¿no? Y que bueno, debe saciar su sed, ¿no? Uh-huh. Se supone que viene cansado y es por eso que se utilizan estos elementos que vienen ahora pues ya de la cultura occidental, ¿no? Es un agregado, pero que se ha ido incorporando a
él. Eso sí. Precisamente, Berito, también ver, ¿no? ¿Qué cosas se han ido también asumiendo o incorporando, ¿no? De la cultura occidental. Algo que bastante también es que recalcar lo que decías, ¿no? Que nosotros también hemos impuesto, ¿no? Nuestra cultura, hemos ido llevándola, por decir, a la capital de Lima, ¿no? Uh-huh. Pero hay cosas que se han estado implantando, como el ir y rezar, pues, dentro de la fiesta de Todos los Santos, pero muchas veces se hace en latín, ¿no?
Sí, entonces, efectivamente, ¿no? Ese es un elemento que se ha incorporado y que, bueno, ha sido utilizado, pues, por los sacerdotes, ¿no? Entonces, la voz de los sacerdotes era la voz de la persona que estaba más cerca a Dios. Y el lenguaje que ellos utilizaban, recordemos, hasta más o menos 1950 era el latín. Uh-huh. ¿No?
Sí, correcto, José.
Y recordemos que ahora, ¿no? Vamos a ver que la misma gente aymara compra hay unos libritos que venden precisamente en esta fecha y que ellos leen, ¿no? En latín, aún sin entender el significado de ello, reproducen el lenguaje con el cual se supone los sacerdotes se acercaban más a Dios.
Eso es ya pues como sincretismo, ¿no?
Claro.
Cristiano, católico. En estos días funciona muy bien aún, ¿no? Pero podríamos decir de que en el mundo andino pues hay una variedad de signos, símbolos que se manejaban hasta hace muchos años, cómo en la comunidad, pues, el hombre andino practicaba sus costumbres de manera muy original, muy especial, con sus productos andinos, y pues, practicaban, ¿no? Pero hoy en día es muy diferente. Muy diferente al respecto de lo que decías con la gaseosa, con dulces y con otros productos. Ya es un sincretismo total, ¿no? Preocupa mucho este tema. Preocupa porque también cómo entra ese daño, esa contaminación, ¿no?
Estos otros elementos, ¿no? Que no son elementos. Necesariamente estos otros elementos no son propios, ¿no? Pero es como que la persona que falleció, pues, le gustaba, digamos, la cerveza, o sea, o le gustaba tomarse su gaseosa, ¿no? Y entonces, como que hacemos eso porque a nuestro difunto, pues, le gustaban estos productos, incluso los platos que se ponen, ¿no? Que ponemos, si a la persona le gustaba, pues, comerse, un caldo de cordero, ¿no? Entonces, tenemos que poner su caldito de cordero porque se supone que él está bien, que viene y nos visita, ¿no? Y hay que recibirlo con lo que a esta persona le gustaba, ¿no?
Ajá. Bueno, siendo las 10 de la mañana con 23 minutos, vamos a contactarnos con un oyente. Buenos días.
Buenos días a los oyentes de Pachamama. Le habla un amigo desde Pucará, el señor Leonardo.
Ajá.
Leonardo.
Ayin Turay. Rimarizun.
Para Rico Sánchez, no va a escuchar a Ronacano. En primer lugar, me cabe felicitar a este programa porque trae una reflexión grande para nuestro mundo cristiano, católico y mucho mejor todavía de las culturas antiguas que nosotros teníamos, que nada tenían que reemplazarse, o dos culturas que se fusionaron, Europa y lo andino, y ahora tenemos una cultura mezcla. Entonces, si ustedes me la permiten, yo quisiera hacer también alcances algunos puntos a mi forma de ver. Por ejemplo, nosotros primeramente deberíamos de valorar a nuestras culturas ancestrales, porque no se veían en ahí el cristianismo, el catolicismo, sino nuestras culturas antiguas, ya sean Tiwanaku, la cultura Pucara, posteriormente Inca, Colla, tantos que hay, siempre han tenido una vivencia, la vida y la muerte. Sus dioses grandes protectores han sido la Pachamama. Han sido para creer el Hanajpacha, Gaipacha y Ucupacha, bien pronunciado. Entonces, la muerte prácticamente es el traslado de una vida hacia la eternidad, que se haya ido al más allá, y ese más allá es el Ucupacha. Ahora también nosotros podemos diferenciar, saliéndonos quizás un poco de nuestra cultura andina, es la transmutación del alma. Todo ser viviente hemos vivido un espacio de tiempo, un espacio de vida, y cada elemento, cada materia que nosotros somos en carne y hueso, nos envejecemos como cualquier otro artefacto, como cualquier otra maquinaria, llegamos a envejecernos. Y el que la maneja, el que conduce, es el alma y el espíritu. El alma no se envejece, sino la maquinaria que es el cuerpo humano se envejece y vuelve a transmutarse. Al transmutarse nuestro alma, nace otro niño y se impregnará a ese niño y sigue viviendo, sigue la eternidad de la vida. Ese es mi parecer.
Ajá. Allí me turai chaimanta rimarimunki pukara yahtapi llapan uyarimujkuna napayusqa kankis chayqa sumaqllata yuyarisunchis kay punchaykunata tupananchis kama turai
yustarasunqantapis kunan punchaykuna allianta pasarikunsunchis
tupananchis kama. Así es así como
agradecemos la comunicación de Leonardo, ¿no? Y de todos nuestros amigos que nos están escuchando también. Y bueno, ya casi finalizando el programa, ¿no? Lo que a mí, pues, la reflexión que me trae toda esta conversación es que la muerte para nosotros, pues, no hay que tenerle miedo, ¿no? Es un paso más, y respetar bastante también a nuestros difuntos y tenerles, pues, esperarlos bien, sobre todo estos días que ya se aproximan la fiesta de Todos Santos.
Efectivamente, ellos vamos a tenerlos siempre presentes porque también son, pues, nuestros protectores, ¿no? No podemos dejar de rendirle esta bienvenida. precisamente el Día de los Difuntos, ¿no? Pero analizar, yo creo que nos queda a nosotros, desde esta sociedad, analizar estos elementos que, si bien es cierto, se han ido cambiando, se han ido modificando, guardan todavía una estrecha relación con el cotidiano vivir, con la forma de ver el mundo, con la cosmovisión que tiene el poblador andino, ¿no? Yo creo que ahí iría nuestra reflexión.
Muchísimas gracias, José, por estar por acompañarnos el día de hoy. Y como siempre, Berito, no, el programa como que en una hora se nos hace chiquitos y hay tanto por qué hablar todavía y hay tanto por qué reflexionar. Muchísimas gracias, José. Gracias, Berito. Y no nos vamos a ir sin antes hacerles recuerdos que hoy se va a llevar el 13º conversatorio Lengua, Identidad y Derechos Colectivos. Esto va a ser, pues, en la Casa Conde de Lemus, en el Jirón de Ustad 630. El evento es público y gratuito y vamos a tener este conversatorio con Agustín Panizo Hansana, vía Skype, así que están totalmente invitados para que puedan ser parte. Vamos a tocar el tema Lengua, Identidad y Derechos Colectivos.
Así es, también desde el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno y el Grupo de Estudios Interculturalidad organiza la segunda jornada de cursos Taller 2015 sobre ejecución y difusión de proyectos de investigación. Para este 14 y 15 de noviembre está planificado ya el curso taller. Así es que seamos partícipes también en estas actividades. El día 22 y 21, análisis de datos e información y construcción de conocimientos. Es así como también llevamos adelante actividades. Y por supuesto ya se acerca la otra actividad del curso de actualización. El 7 de noviembre vamos a también llevar el curso adelante con la organización, con la Asociación de Mujeres Indígenas de la provincia de Melgar. Saludos para todas ellas también.
Sí, se está tocando el tema de fortalecimiento y liderazgo y participación política de las mujeres. Un saludo para todas ellas que nos están escuchando y que el 7 tienen una cita con nosotros allá. Así que están totalmente invitadas todas ellas, invitadas el día de hoy al conversatorio en el Jirón Conde de Lemus, en lo que es el Ministerio de Cultura. Y nosotros agradecemos a la sintonía de todos nuestros oyentes, agradecemos la presencia también de José, quien nos ha estado acompañando el día de hoy. Y nosotros regresamos el próximo miércoles con más temas similares también. Agradecemos también la presencia de Verónica, quien nos ha estado acompañando el día de hoy. Y bueno, pues nos va a acompañar en muchas ocasiones también.
Y vamos saludos a Elan.
Saludar a Elan y nuestros mejores deseos también. Y
muchas energías para toda su familia. Y bueno,
gracias por la sintonía. Nos despedimos hasta el próximo miércoles.
Tupananchiscama.
Pachanchismanta Rimatsun.
Pachasataruski Pañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Hasta nuestro próximo encuentro.
Para los incas, tiahuanacus, uros, ollas y pueblos indígenas del Avyayala, la muerte no era el fin, sino el paso hacia una vida mejor. Cuando alguien moría, organizaban fiestas para animar al espíritu en su largo viaje a mejor vida.
Janewa, ya capachanja, aqueseñas, ni infierno su tiquete.
Nuestros abuelos creían que la vida en el más allá dependía de cómo habías muerto, no de cómo habías vivido. No esperaban castigos, sino alegrías.
Así fue, hasta que llegaron los españoles.
Arrepentíos de vuestros pecados. ¡Oiréis de cabeza al infierno!
La muerte se convirtió en un terrorífico esqueleto con cegadera. Pero la sabiduría popular juntó las celebraciones católicas con las costumbres antiguas. Y los quechuas y aymaras siguieron festejando a sus muertos con ofrendas y mucha alegría.
Hermanos, hoy han llegado las almitas. Recibamos con mucha, pero con mucha alegría.
El 1 de noviembre, Todos alistan tómbolas que convierten en un lugar mágico con grandes coronas de flores y cientos de velas encendidas.
Ñagua, quichiscaña casian, pimpu, antacuna, quispiño, ñachayamuncaña almacuna, paimanmin, kunanca, chayamuchun, huakichiscaña casian, mikurinampaj.
Los muertos son huéspedes ilustres que nos visitan una vez al año y también nuestras casas se visten de colores y de aromas para recibirlos. Hacemos un altar que representa el cielo y la tierra.
Celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Hoy recordamos a los hermanos que nos han precedido en el camino de la vida.
El 2 de noviembre tocan las campanas de la iglesia y los familiares acompañan a las almas de los difuntos hacia el cementerio para que puedan regresar a sus tumbas. Las familias rezan, recuerdan, comen y brindan.
Ya pues hermanos, mándense un guañito para mi finada. A ella le gustaba este guañito. ¡Eso es!
Los conjuntos de música van de tumba en tumba complaciendo a los ausentes.
Kauraskam, suma munat almitanak, kokitunaksa, suma kumanakaha, kepesha pat, nanakaha, kuchikiu, kepartha paraki.
Ham watakamanya almitakuna, ham watakamanya.
Hasta el próximo año, almitas.
Pachamama, la voz del sur andino.